la compra de las vacunas, pero hay mucha Europa todavía por construir y el mundo cambia muy rápido.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ladera abajo, camino del mar. Así continúa avanzando ahora mismo el río de lava del volcán de La Palma. A las 8 de esta tarde aproximadamente está previsto que esa lava comience a llegar al mar, provocando posiblemente un nuevo crecimiento del suelo de la isla, cuando esa roca incandescente empiece a enfriarse en el agua. Acabamos de hablar en Mediodía COPE con Domingo, coordinador de Protección Civil en el municipio de Los Llanos, uno de los más afectados, donde está afectado concretamente el 75% del terreno.
Ya cuando explota el volcán, ya es salir corriendo con vehículos, con megafonía, evacuando zonas, ayudando a personas a salir de su domicilio, viendo animales en la calle, recogiéndolos, llamando, llevándolos a albergues y la colaboración vecinal. Todos hacemos lo mejor posible. Esto es algo bastante trágico y sobre todo hay mucha gente muy afectada, muchos vecinos y es, bueno, una población, es toda la isla.
De momento el humo y las cenizas no están afectando al resto de Canarias. En principio el consorcio de compensación de seguros se hará cargo de los daños materiales. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, además se ha comprometido a poner en marcha la reconstrucción en La Palma en cuanto sea posible. La economía mundial además anda revuelta mirando a China y eso te puede afectar a ti también. Hablamos de la crisis de Evergrande, la segunda mayor compañía del mercado inmobiliario en el país asiático. Te hablo de una promotora que ahora mismo tiene deudas por valor de 300.000 millones de dólares, que equivale al 2% de todo el PIB chino. Esto en un país donde el sector inmobiliario es un tercio de su economía. ¿Cómo nos puede afectar al resto de países y ciudadanos? Fernando Mañueco.
Si las autoridades de Pekín no rescatan a Evergrande, si la dejan caer, la empresa no podrá atender el pago de los intereses de su deuda, se producirán impagos a los bonistas y a los proveedores y también a los bancos que la financian. Se resentirá, por tanto, no solo el sector inmobiliario, sino todo el sistema industrial y financiero chino. Muchas entidades financieras en todo el mundo tienen en cartera bonos de Evergrande. El efecto dominó, por tanto, puede extenderse a la economía de todo el planeta.
Escuchar la llamada de las víctimas y comprometerse es lo que pide el Papa en un videomensaje a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Protección de Menores y los Adultos Vulnerables para las Iglesias de Europa Central y Oriental. Francisco señala la importancia de fijarse en los errores cometidos, pero anima a verlos como una oportunidad de abrir nuevos horizontes. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La preocupación del Papa Francisco por los casos de abusos en la Iglesia no ha mermado en todo su pontificado. En este mensaje al encuentro organizado precisamente por la Comisión Vaticana que se encarga de la protección de los menores, ha recordado que solo afrontando la verdad de estos comportamientos crueles y buscando humildemente el perdón de las víctimas, la Iglesia podrá encontrar el camino para ser nuevamente considerada un lugar de acogida y seguridad para los necesitados. El pontífice subraya que aunque reconocer errores pueda hacernos sentir vulnerables, es una ocasión fabulosa para abrir nuevos horizontes de amor y servicio. Y además continúa, no tendremos nada que temer porque será el mismo Señor quien nos habrá conducido hasta ese punto. De esta forma, todos juntos, concluye el Papa, podremos enfrentar los desafíos del futuro.
Y es muy posible que conozcas el gas de la risa porque se utiliza como analgésico y como anestesia, aunque el paciente está totalmente consciente. Lo que hace esta mezcla de gases es neutralizar las transmisiones nerviosas cerebrales, entre ellas las del dolor. Pero resulta que, como todo, pues se puede usar bien o no. Y esto es lo que está pasando cada vez más en ciertos ambientes. Crece su consumo como una droga, Sefi García.
En Internet, un bote de 580 gramos cuesta 26 euros. Para uso lúdico, se vende metido en globos a unos 5 euros la dosis. El gas de la risa casi no se usa ya como anestésico, pero sí para montar nata, por ejemplo. Su abuso puede provocar daños en el hígado, el riñón, el torrente sanguíneo, abortos y daño cerebral. El anestesista Javier García advierte.
Jugar con estas drogas puede producir la muerte y si no, te va a producir alteraciones muy importantes.
Y es que la mayoría de las personas no sienten con una dosis el efecto buscado, solo mareo y dolor de cabeza. Eso les lleva a consumir más. La policía vigila desde 2014, pero solo puede actuar sobre los comportamientos de los consumidores o si son menores.
Y como te estamos contando, en el municipio del Molar, en Madrid, esta mañana han detenido a Noelia Domingo por apuñalar a dos personas por la espalda a las 12 del mediodía. Seguro que te acuerdas de esta mujer, de Noelia Domingo, la doctora que en abril de 2003 mató a tres personas a cuchilladas e hirió a otras cinco en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Pues ha vuelto a hacerlo en la localidad del Molar, en Madrid. Te vamos a contar la última hora de la investigación y vamos a intentar averiguar también cómo ha podido pasar algo así. Vamos a hablar de ello en unos minutos, a partir de las 3:30, con José Luis Carrasco, que es jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Antes, el deporte en Mediodía COPE.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a cerrar la quinta jornada futbolística con el Barcelona-Granada, pero va a empezar mañana la sexta jornada. Antes, el Real Madrid, líder, ayer ganó en Valencia, perdía en el minuto 85, 1-0, y terminó ganando 2-1.
Benzema la quiere bajar de espalda, que bien se la mona Vini, chuta Vini, gol, la tocó Fulquier, gol, 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 Madrid, dice el portero Mamadas Vini, que se la cambió Fulquier, Benzema, gol, 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 gol.
Luis Murilla, el Real Madrid le da la vuelta al partido y se pone líder en solitario.
Fue una de esas grandes guerras de Mestalla, un partido que arrancó en ida y vuelta y que tornó en dominio del Valencia con la presión y verticalidad que han llegado con Bordalás. Antes y después del descanso, Courtois apareció un día más para salvar dos remates de Paulista y Hugo Duro, pero no pudo hacer nada ante otro remate cruzado de Duro en el 65, que premiaba el gran trabajo Che. Entonces el cansancio pasó factura a la caballería de Bordalás y a Ancelotti le volvieron a funcionar los cambios. Rodrigo y Camavinga aportaron otra cosa y los de siempre aparecieron. En el 85, el empate afortunado de Vinicius con rebote en Fulquier, y en el 88, Benzema con el hombro a pase del brasileño. El gen competitivo del Real Madrid le arrebató el liderato a un gran Valencia en 5 minutos de furia.
Miguel Ángel Díaz, la pareja de moda, Vinicius y Benzema.
Están tirando del carro, suman en Liga 11 de los 15 goles que ha marcado el equipo, lo que es lo mismo, el 73%. Benzema lleva 6 goles y ha dado 5 asistencias, 3 de ellas a Vinicius. Vinicius suma ya 5 goles en 5 jornadas y ayer además le dio una asistencia al propio Benzema. Los dos son los dos máximos goleadores de la Liga, se entienden y además forman una sociedad que promete muchas alegrías.
Para nosotros, una final contra un equipo de Valencia que es muy fuerte en su casa. Hoy el banquillo, como el otro día en Milán, ha hecho la diferencia.
Muy contento y claro que Real Madrid no se rinde nunca. Después de encajar un gol, todo el equipo creo que estábamos bien y sabíamos que íbamos a remontar. Y eso es Real Madrid, tenemos que seguir hasta final siempre.
La victoria solo deja un problema, que es la lesión de Carvajal. ¿Cómo está Carvajal, Melchor Ruiz?
Sí, un Carvajal que ha vuelto a lesionarse. Ayer a los 26 minutos tuvo que abandonar Mestalla con esas molestias en el gemelo derecho. Ha pasado pruebas en el día de hoy. No va a haber parte médico en el club, pero la información que tenemos es que estará en torno a 2 semanas de baja en el mejor de los casos. La buena noticia en el Real Madrid hoy es ver a Toni Kroos trabajando ya con el balón sobre el césped. Ha hecho una parte con el grupo, también ha trabajado con el grupo Mariano. Valverde lo ha hecho de forma personalizada en el interior y por lo tanto siguen al margen, además de Carvajal, Marcelo, Mendy, Gareth Bale y Dani Ceballos.
Gran imagen del Valencia, Rafa Villarejo, que es tercero con 10 puntos, pero tuvo contra las cuerdas al Real Madrid.
Sí, un Valencia muy digno el que han conseguido construir de manera tan espectacular como sorprendente su entrenador José Bordalás, un técnico orgulloso con el trabajo de sus jugadores y reconociendo ayer la superioridad de los suyos durante gran parte del choque.
La verdad es que sí, porque creo que el equipo ha estado soberbio, sobre todo 80 minutos y una pena los últimos 10 minutos, el equipo por el esfuerzo, creo que por el desgaste también, no lo hemos interpretado bien, nos hemos metido atrás y bueno, pues al final el Madrid nos ha golpeado en 2 acciones y es una auténtica pena, la verdad, porque tengo que felicitar a los chicos porque han hecho un esfuerzo, un trabajo sensacional.
Y la pregunta ahora es cómo están los lesionados. Gallá, que no jugó el partido, Soler y Correia, Rafa.
Malas, muy malas noticias para el Valencia y también para la selección española. Gallá, lesión importante en los isquios, 3 semanas de baja. Carlos Soler, lesión en el abductor, todavía se le están haciendo pruebas. Parece complicado que pueda volver antes del parón, así que los dos se caerían de la convocatoria de Luis Enrique. Además, lesionado Thierry Correia, lesión importante en el abductor. Ojo que el portugués podría estar 1 mes de baja.
Y hoy se cierra la jornada con el Barcelona-Granada a las 9 de la noche. Elena Condis, noticias del Barça para esta noche.
No están Alba, tampoco Pedri, tampoco los 4 delanteros, Ansu Fati, Dembélé, Agüero y Braithwaite, que continúan de baja. Volverá el 4-3-3 con 2 grandes incógnitas en el 11. El lateral izquierdo, Alejandro Valde, el canterano de 17 años, apunta a titular, y el puesto de Pedri lo ocupará Gavi o el discutido Sergio Roberto. Arriba, Coutinho puede ser titular 9 meses después. El Barça está obligado a ganar y a convencer y a reenganchar al público. Solo 21.000 socios han pedido entradas de las 40.000 disponibles, aunque también afecta que es lunes y la lluvia. Desde el palco se va a mirar con lupa al banquillo. Koeman se la juega en una semana de 3 partidos contra rivales que la temporada pasada ya le quitaron puntos a su Barça.
Por Koeman preguntamos a Andrea de Ferrater cómo está el entrenador holandés, que sabe que está bajo todas las miradas.
Pues el técnico del Barça ha dejado clara la necesidad de mejorar muchas cosas en el juego del equipo. Dice que tiene capacidad para ganar estos 3 partidos decisivos de Liga, pero que no se le puede exigir todo en 2 días. Koeman destacó también en rueda de prensa la edad de los jóvenes que jugaron contra el Bayern. Confía en ellos, pero no quiere correr tal y como están las cosas. Y respecto a una posible destitución, el neerlandés ha asegurado estar tranquilo. Dice que no tiene ningún miedo a su futuro, que todo dependerá de los resultados y del presidente.
Pero no puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido de Bayern sobre si voy a renovar 1 año más de contrato. Perdimos contra Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si tengo miedo a mi futuro. Que al final cuentan los resultados y nada más. Y no tengo ni un miedo en mi futuro. Y al final, decir el club en nombre del presidente.
Enfrente de Koeman hoy el Granada, que tiene estas noticias, Jorge de la Chica.
Robert Moreno ha desplazado a toda la plantilla a Barcelona. El técnico ha insistido en que estos jugadores son capaces de ganarle a cualquier equipo y ha recordado la última visita al Camp Nou la pasada temporada. Puede haber cambios en el once, sobre todo teniendo en cuenta las rotaciones necesarias para el próximo partido ante la Real Sociedad. Recordemos que Robert Moreno está siendo muy cuestionado tras el mal comienzo de Liga.
El Atlético de Madrid segundo en la Liga después de empatar con el Atlético de Bilbao, pero la noticia es el árbitro Gil Manzano y lo que pasó el otro día, el sábado, en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Sí, en concreto están muy cabreados en el vestuario atlético con la secuencia de la jugada que acaba con Joao Félix en la calle, pero hoy están sobre todo muy pendientes por ver qué castigo le va a caer por su expulsión en el club. Esperan que solo sea un partido y la redacción del acta habla de expulsión por doble amarilla y no recoge literalmente lo de estás loco y que le dijo el futbolista al árbitro. Pero la indignación de verdad, contra Gil Manzano la tiene la afición. Ayer la Unión Internacional de Peñas, un órgano independiente del club que aglutina más de 250 peñas y casi 35.000 seguidores, publicó un comunicado en el que concluye su petición, guión deseo, guión súplica, de que Gil Manzano no vuelva a pitar al Atlético.
El Barça, el Madrid, el Atlético y ahora Berti con Gema Santos.
Por supuesto, como cada día, vamos a entrar en Berti.es para sentirnos seguros, pero también para recibir este regalazo. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Berti ya sabes que pagas como quieras, fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida el empate del Sevilla en San Sebastián.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ayer en San Sebastián, al Sevilla le salvó el portero Bono.
Mikel Oyarzabal, bajo palos, un portero vestido de amarillo. Luis Aragonés diría que eso es una barbaridad. Pero ahí está bajo palos el portero marroquí del Sevilla. preparado para ejecutar el 10 de la Real. Allá va Mikel Oyarzabal, chuta Mikel Oyarzabal para Mono.
Empate a cero, Víctor Fernández, que ¿con qué sabor le deja a Lopetegui este partido?
Pues un partido muy pobre del Sevilla. Lopetegui salió satisfecho con la segunda parte que hizo el equipo, pero la realidad es completamente distinta, porque este Sevilla está decepcionando en el arranque de temporada, con muchos jugadores mostrando un bajo nivel. El equipo salió de Anoeta sumando solo un tiro a puerta de Rafa Mir en el minuto 86. Salvó al final un empate porque pudo ser peor. Bono le detuvo ese penalti a Oyarzábal. Otro penalti, por cierto, sin discusión, de Diego Carlos, que tocó con la mano el balón intencionadamente.
El Sevilla es sexto, pero la Real es cuarta. Mauri Diaque, gran inicio del equipo de Alguacil.
La Real sigue en puestos Champions y no pierde la estela con los de arriba después del buen empate a cero ayer en Anoeta frente al Sevilla. Resultado que pudo ser mejor si no falla Mikel Oyarzábal desde los 11 metros. La Real Sociedad sigue fuerte en Anoeta, donde no ha encajado un solo gol. La nota triste la puso Alexander Isak con su lesión en los isquiotibiales. Atención, porque es una auténtica plaga de lesiones en la Real Sociedad, y Manol suma 8 para los cármenes el jueves.
Y en Sevilla, Betis 2, Español 2 en el tiempo de añadido.
La intenta sacar Guido, el balón dentro del área, Di Mata, recorta, Di Mata, pide en mano, el rechace Cabrera, gol. Gol del Español.
Gol del Español en el tiempo de añadido. José Manuel Oliva, se le escapó la victoria al Betis.
Sí, y eso que jugó 70 minutos corro de un fútbol de alto nivel, pero su falta de pegada le impidió ganar el partido. Tampoco gustó el arbitraje de Sotogrado en el Betis, y además el empate de ayer deja a Pellegrini sin centrales para el partido del jueves ante Osasuna. Pechela expulsado, se pierde el partido. Víctor Ruiz cayó lesionado en el arranque de partido. Y Bartra sigue en el dique seco.
La pregunta en Español es cómo está el día, en el día después, Aleix Vidal, Quique Iglesias.
No va a olvidar el día Vidal, ¿eh? Marcó su primer gol como perico y se marchó al avión de vuelta con un punto más en la clasificación y 15 de sutura en la parte baja de su espinilla derecha tras la entrada de Petzela. Es duda para el partido del miércoles contra el Alavés.
Y en el otro partido del día, Mallorca 0, Villarreal 0, hablan los entrenadores. Luis García Plaza, el entrenador del Mallorca, Unai Emery, el entrenador del Villarreal.
Este equipo, ya digo, podrá hacer mejores partidos o peores partidos y jugar mejor o estar más acertado, pero tiene mucho compromiso con el club, mucho compromiso con lo que hacemos en el día a día, y estoy orgulloso de ello.
Y en algunas cosas yo creo que hemos estado bien, en otras cosas no tan bien, y sobre todo, pues bueno, tenemos que seguir trabajando de cara a la eficacia y a las acciones agresivas finales, pues encontrar rendimiento con ellas, y hoy no lo hemos encontrado, y de ahí el empate. A partir de ahí el empate no es bueno, claro, no es bueno, pero pues todo lo que sea no perder, primero vamos a darle valor.
Termina hoy la jornada y mañana empieza otra. Paso rápido por 5 equipos que juegan mañana. El Getafe juega contra el Atlético, recibe al Atlético de Madrid. Gemma Santos, ¿cómo está Llanto, que se lesionó el sábado en Vallecas?
Pues están esperanzados porque parece, Corro, que la lesión no va a ser tan grave como en un principio se temió. El propio Michel habló en Vallecas de una posible fractura de peroné, pero aún le están haciendo pruebas al checo, y en el club nos han dicho que parece menos grave de lo que parecía en un primer momento. Eso sí, la zona aún está inflamada y hasta el miércoles no se conocerá el alcance exacto de la lesión.
Mañana hay un Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano. ¿Cómo está el Atleti, José Ángel Peña?
Pues con su entrenador muy satisfecho, lo que invita a pensar que no habrá cambios ni en la convocatoria ni en el once, entre otras cosas porque Marcelino no va a recuperar a Sanced. Si finalmente introduce alguna novedad, será para refrescar el equipo.
Venimos del primer gol de Falcao con el Rayo Vallecano. Noticias en el Rayo, Alex García.
Continúa el estado de felicidad en Vallecas y los objetivos del Rayo ya miran hacia Bilbao. Esta tarde a las 6 tendrá entrenamiento previo a la visita a San Mamés. Andoni Iraola hablará esta tarde en rueda de prensa con la duda de si podrá contar con Martín Merkelanz, que todavía arrastra molestias en la rodilla.
Mañana también Levante Celta. Empezamos en Valencia, Segarra, y noticias de lesionados en el Levante.
Sí, Morales, que se marchó tocado en Elche, podrá jugar, y en principio Melero también. La gran duda es si De Frutos llega a la convocatoria.
En el Celta, Santi Peón, noticias.
Pues con muchas dudas y algunas heridas abiertas, Corro, entre el equipo y el entrenador, que va a buscar cambiar su pésima dinámica en este arranque de temporada. No estará Aidó, que sigue con coronavirus. Esperan cambios en el once, como la entrada de Araujo, de Nolito o de Brais Méndez.
Hasta aquí las noticias en primera. Vamos con la segunda división, que nos deja el fin de semana Javier Jurado.
Sexta jornada y ha caído el primer técnico, el del Alcorcón, Anquela, después del 0-4 de la Almería del viernes. El equipo escolista y su relevo es Jorge Romero. Es líder la Ponferradina, que goleó al Málaga y adelanta a un Sporting que cayó en Ipurúa. Ayer también el Mirandés remontó en el 96. Ganó al Tenerife, Huesca y Fuenlabrada empataron a cero, y esta noche a las 9 cierran la jornada el Burgos y Las Palmas, ambos con una victoria en 5 encuentros.
Enseguida ha empezado la temporada de la Liga ACB.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vamos con el baloncesto. Ha comenzado la Liga ACB. Hacemos resumen de la primera jornada, Pilar Casado.
Ha arrancado la ACB con un recién ascendido MVP de la jornada, incluido como primer líder de la Liga Endesa, algo que no sucedía desde 1998. El primer líder es el Río Breogán y el primer MVP, Zanan Musa. Victorias ajustadas de Barça y Real Madrid. Ganó también Baskonia en pista de Valencia. Rompe así una racha de 8 años sin ganar en la Fonteta. Dos prórrogas decidieron las victorias del Betis en casa frente a Moravanca Andorra y la del Gran Canaria en Fuenlabrada. Esta última y la de Baskonia, por cierto, fueron las únicas a domicilio y completaron la nómina de victorias locales Casa de Monzaragoza, Unicaja y Juventud.
Noticia en la Supercopa Femenina. Valencia campeón después de ganar 81-63 a Perfumerías Avenida. Nos quedan más noticias del deporte. Vamos con las noticias del motor. Empezamos con motos en el resumen del Gran Premio de San Marino. Cuéntanos, Borja González.
Segunda victoria consecutiva de Bagnaia, que aguantó el empuje final de Fabio Quartararo. Tercero fue Bastianini, Marc Márquez cuarto como el mejor de los españoles y sexto Mir, que se aleja ya muchísimo de cualquier posibilidad de pelear por el título. Ahora mismo Bagnaia está a 48 puntos de Quartararo cuando quedan 4 carreras en Moto2. Victoria, la sexta del año para Raúl Fernández por delante de Garner, está ahora mismo a 34 puntos en la general, cerró el podio Aaron Canetti sin españoles en el cajón de Moto3, ganó Foggia, que es segundo de la general, a 42 puntos de Pedro Acosta, que no hizo una buena carrera, también a 42 puntos está Sergio García, que terminó cuarto.
Noticias ahora de los coches, ha estado Carlos Miquel esta mañana con el piloto de Fórmula 1, el piloto de Ferrari, Carlos Miquel.
Carlos Sainz, efectivamente nos ha dicho alguna de las claves de lo que queda de año, dice que lo mejor está por llegar, que tiene que adaptarse todavía mejor a su monoplaza, a su Ferrari, y que pronto sabrá si va a llevar una evolución del motor o no, que podría ser este mismo fin de semana o podría ser el fin de semana que viene. Y lo que le he preguntado es, ¿estarías contento con ser Schumacher o ser un Barrichello si el equipo Ferrari es campeón? Y esto es lo que me ha dicho.
Si yo sería feliz, pues claramente no. Yo, como soy feliz, es ganando, y he venido a la Fórmula 1 y quiero llegar a intentar ser campeón del mundo algún día. Que lo conseguiré o no, pues el tiempo dirá, pero mi intención y por lo que trabajo yo día a día y me machaco todos los días, tanto en Maranello como en casa, es para ser campeón del mundo con Ferrari algún día. ¿Pasará o no? Pues no lo sabemos, pero yo creo que el objetivo tiene que ser siempre ese.
Y atención, Carlos Miquel, que estamos a un paso de tener un campeón del mundo español en la IndyCar.
Sí, sería, bueno, ganaría el segundo torneo, el segundo campeonato más importante de monoplazas que hay en el mundo, que es la IndyCar americana. Es Alex Palou, solo 24 años, y solo necesita un undécimo puesto en la próxima carrera, este próximo fin de semana, después de acabar segundo en el podio de Laguna Seca, en una carrera ganada por Colton Herta, y con el quinto puesto de Patricio Ward. Así que, atentos, 10 menos cuarto de la tarde el próximo domingo.
Ciclismo. Vamos con los mundiales de Flandes. Eric Frade, lo de ayer y lo de hoy.
Está en marcha ahora mismo la crono femenina Elite, hace tan solo 39 segundos que ha tomado la salida la representante española Ciorcha Isasi. Mejor tiempo hasta ahora en la meta para la neerlandesa Marcus, 38.04. Por la mañana se disputó la sub-23 masculina, que se adjudicó el danés Petersen con un papel más que digno de García Pierna, 16º, y Azparrin, 21º. A ver si el desenlace de las chicas es como el de ayer, gana otra vez campeón del mundo ante Van Aert.
Mundial de fútbol sala, hoy es el tercer partido de la selección española. Santi Duque.
La bicampeona Corro cierra hoy la fase de grupos a partir de las 5 contra Angola. España ya está clasificada para octavos, pero necesita un punto para pasar como primera sin depender de otros resultados. Fede Vidal no podrá contar con Solano por sanción. Si, como todo parece, España acaba primera, se enfrentará en octavos de final a la República Checa el próximo viernes a las 7.
Y hacemos recuento, Carlos Sáez, de las medallas en el Mundial de Piragüismo.
Balance, Corro, 2 de oro y 1 de plata. 2 de los miembros del Halcón Milenario de Tokio, Marcus Cooper-Wolf y Rodrigo Germade, se proclamaron campeones del mundo en K2 500, en la que ellos han dicho ha sido su mejor carrera de nunca. También oro para Patricia Coco y María Corbera, que cumplieron su primer mundial en C2 500, y la jornada se completó con la plata de Antía Jacome, que se hizo con la plata en C1 200.
El Halcón Milenario de Germán Dovarro, ya no se me había olvidado. Bueno, vamos con lo esencial del deporte nacional e internacional que hemos contado, y enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar.
Gracias, José Luis. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica. José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, en el 106.3 para los muy cafeteros, ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Reto Pedrito. Sí. ¿En qué estás pensando este inicio de semana?
Pues una cosa muy simple, dado lo que está pasando. En una isla volcánica.
Una isla volcánica.
Qué bonito, ¿verdad?
Viendo bueno, lo que está pasando en La Palma.
En La Palma, sí. En realidad casi todas las islas son volcánicas. Sí, pero... Pero vamos a buscar una isla significativa, o sea, no una isla perdida por ahí en el Pacífico, no, una isla más o menos reconocida.
¿Y la primera pista de la semana?
La pista es que no es una isla muy grande, es algo así, bueno, de tamaño medio, más o menos como la provincia de Cantabria, pero pertenece a un gran país.
Una isla del tamaño más o menos de Cantabria,
sí,
que pertenece
a un gran país.
A un gran país. O sea, no es un país perdido en el mundo del que no se habla, sino que se habla bastante de este país, ¿no?
Bueno, digamos que es un gran país.
Ah, es un gran país, lo dejas ahí. Tiene doble sentido, ¿no? Doble
puede ser que sea doble sentido.
Bueno, que le aprovechamos para mandarle un abrazo muy fuerte a la gente de La Palma, sí, que claro. Es evidentemente que es espectacular la erupción de un volcán, pero es tan dañina para el ser humano que se lleva por delante, de momento,
todo lo que pilla,
bienes materiales, pero se te deja, pues sí, sin casa y sin ganado y sin tierra, o sea que es lamentable para la gente. Así que un abrazo muy fuerte para la gente de La Palma. Muy bien, Pedro, mañana... La segunda pista. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Oye, Pedro.
Dime.
8:30.
Sí, claro, que juega el Barça con el Granada.
Barça-Granada. Sí. Tiempo de juego. Un abrazo, anda.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la victoria del Real Madrid en Valencia.
5 minutos antes de empezar, sí. Yo he dicho que palmaban. Luego ahora me dices, ¿cómo ha jugado Valencia? Maravilloso. Sensacional. ¿Qué ha hecho? Extraordinario. Lo que está haciendo, increíble. Increíble. Ahora. Llega el Madrid y palman 2-1, 2. Ya está.
Y que está todo al final por encima del resultado, sobre todo cuando hay actuaciones como la de hoy, ¿no?
Se ha jugado 60 minutos como quería Bordalás y 20 minutos como quería Ancelotti. La diferencia es que Ancelotti le ha echado muchos huevos en los cambios. Perdón que lo diga así, pero bueno, a estas horas. Ha sido un poco como la final de Lisboa, que acabó dejando el centro de campo en manos de Isco y de Marcelo. Pues hoy eran Isco y Camavinga.
No, que el partido ha sido tan tremendo que yo no considero que sea injusto que haya ganado el Madrid. De la misma manera que te digo, que me ha parecido muy duro para el Valencia, que el Valencia ha merecido no perder. Ahora me ha salido lo que quería decir. Entonces, ¿cómo será ese partido? Que dices, oiga, el que ha perdido no ha merecido perder y el que ha ganado, a mí me parece que, oiga, viste el partido, que el Madrid haya ganado, tampoco es una cosa que no tengamos que cargar la vestidura. Si el Madrid ha buscado con esos dos muchachos, como dice Paco, ha cambiado todo eso, pero que es un partido, que es el partido de la Liga.
Más allá del gen competitivo que tiene el Madrid, que nunca se rinde, aquí hay que sacar, por ejemplo, conclusiones. Una, como dice Paco, Ancelotti es valiente. Casemiro no puede jugar todos los partidos en el Madrid. Modric, hay que darle descanso en el Madrid. Segunda parte, no confía con su alma. Ha sido valiente Ancelotti, porque los ha cambiado los dos y le ha salido bien. Pero para mí también tengo que decir que la clave del partido es que el Valencia se ha vaciado. Y a partir de los 80, el Valencia en el 80 era un equipo...
Y no ha podido gestionar los cambios. Sí,
claro. De todas maneras,
ha coincidido un poco todo, ¿eh? Ha coincidido los cambios de Ancelotti con el bajón del Valencia, con el espíritu del Madrid. Yo creo que todo se lo metes en la costelera y te da como consecuencia...
Valencia 1, Real Madrid, os recuerdo, en el 85 perdía 1-0, en el 90 y tantos terminó ganando 2-1 el Madrid. Ahora seguimos hablando de eso, pero antes la encuesta en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos por la expulsión de Joao Félix, que fue expulsado el sábado por Gil Manzano por doble tarjeta amarilla, la primera por golpear a un contrario con el brazo, la segunda por dirigirse a él con el dedo índice en la sien, y preguntamos qué de las tarjetas a Joao Félix le hubiese sacado solo la primera, solo la segunda, las dos o ninguna de las dos. Estamos cerquita de los 1.900 votos y de momento el 62% dice que las dos, es decir, que lo hubiesen expulsado, un 18 solo la segunda, un 14 ninguna y un 6 solo la primera.
Lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No sabría decirte quién le dijo a Carlos que si elegía bien y elegía un trabajo que le gustase de verdad, pues no tendría que trabajar ni un solo día de su vida. Lo más probable es que a Carlos esto no se lo enseñaran. Sencillamente Carlos sintió la pulsión de estar cerca del mar, ese mar que le embrujó desde pequeño. No, Carlos no es pescador. Carlos Cedarri hace ya 20 años que se dedica al socorrismo y en su haber cuenta con más de 100 rescates. A sus 42 años, este argentino que enlaza la temporada de verano en América con el verano español es un enamorado de su trabajo. Ha vigilado playas por toda España y en medio mundo, un trabajo que desde luego no le ha sacado de pobre y que lo más habitual es que te dé más sinsabores que alegrías.
Porque en otros momentos no, y hoy en día a veces no te reditúa económicamente. Y al ser un trabajo estacional, hace que sea muy difícil, ¿viste? O tenés que elegir, llega un momento en la vida que tenés que elegir. Bueno, yo siempre elegí esto. Económicamente no me ha redituado, pero sí a otros niveles como esto que pasó ahora, que te llenan el alma y que creo que vale mucho más que lo económico.
Esto que pasó ahora y que te llena el alma, nos dice Carlos a Mediodía COPE. ¿Y qué es lo que pasó este verano? Pues que Carlos hizo su trabajo ni más ni menos que cualquier otro verano. Pero este año, los vecinos de Marina de la Torre, en Mojácar, en Almería, se han sentido tan protegidos, atendidos y bien tratados en la playa con el trabajo de Carlos que no han dudado en hacérselo saber al ayuntamiento. Han escrito al consistorio para que quede constancia de que la profesionalidad de Carlos es digna de elogio. Su amabilidad, sus consejos, sobre todo a los niños y a los jóvenes. La ayuda también a los mayores y a los que no son tan mayores. Hacía muchos veranos que los vecinos de Mojácar no se sentían tan tranquilos y seguros en sus playas.
Agradecían, bueno, los padres, sobre todo el tema de sentir que sus hijos estaban cuidados. Me decían, por ejemplo, un señor me dice, es la primera vez en mi vida, dice, hace 20 años que vengo a esta playa, que puedo leer un libro, porque dice, me das tal sensación, por supuesto, dice, no descuido a mi hijo, dice, pero me das tal sensación de seguridad, que dice, la primera vez que puedo leer un libro en la playa.
Este verano ha sido tranquilo, nos cuenta Carlos que no ha tenido ningún susto considerable. Es cierto que ha realizado varios rescates de bañistas, algún que otro kitesurfista en apuros, pero sin grandes consecuencias, afortunadamente en ningún caso. Una alegría para Carlos, porque sabe que las desgracias ni avisan ni se anuncian.
Y yo siempre le digo lo mismo, que lamentablemente en esta profesión puede pasar que un día suceda una desgracia. Lo que yo les digo es que lo que va a marcar la diferencia es en tu conciencia saber que vos hiciste todo lo humanamente posible para que esa desgracia no ocurriese. Y por otro lado, tu conciencia te va a decir si no hiciste lo que tenías que hacer y tendrás que cargar con eso por el resto de tu vida.
Pues ahora que el otoño asoma en España, Carlos Cedarri volverá a Argentina junto a su mujer, que también es socorrista, a vigilar otras playas y a cuidar de otros bañistas. El próximo verano, Carlos volverá de nuevo a España. No sabe si estará en Mojácar, aunque si le dan a elegir, nos dice, allí pueden contar con él.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
3:33 de la tarde, continuamos en Mediodía COPE y volvemos en este punto hasta la isla de La Palma. Las imágenes que nos siguen llegando desde allí son espectaculares. Hasta el momento la erupción del volcán Cumbre Vieja no ha provocado víctimas personales, afortunadamente, pero está dejando una situación desoladora en muchas zonas de la isla. La lava se está comiendo literalmente las viviendas, las carreteras, los cultivos.
Mira, esas dos casas ya van a perder. Eso ahí era lava, ¿eh? Se pasó la carretera ya, como ven ahí, eso es lava ya. Se pasó la carretera.
En cuanto comenzó esa erupción del volcán, pues los vecinos, ya lo has escuchado, sacaron sus teléfonos móviles para grabar este gran espectáculo de la naturaleza, pero que al mismo tiempo es tan, tan dañino y tan peligroso. Los ríos de lava van camino ahora mismo de la costa del Valle de Aridane y, tal como dicen los expertos, pueden llegar al mar a las 8 de esta tarde. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, está desplegando ya sobre la zona 180 efectivos, también 57 vehículos para ayudar a los servicios de emergencia, con el objetivo de que no haya daños personales. Son muchas las historias y situaciones de los vecinos tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Roberto vive justo enfrente del volcán y ha tenido que ser evacuado.
Me acaban de llamar que se llevó el colegio de los Campitos también ya, que no tenemos agua y posiblemente, yo creo, ni agua ni luz, no sé, ni la tenemos y tardarán en llegar porque toda la infraestructura esa de agua y de luz pues pasa por el volcán.
Su casa se ha salvado, ¿no, Roberto?
Mi casa sí, sí.
Pues la casa de Roberto sí es verdad que se ha salvado, pero hay otras que no. Concretamente un centenar de casas han quedado arrasadas por la lava. Imagínate todos esos vecinos, esas familias, cómo se encuentran, ¿no? Toda una vida construyendo una casa, levantando una casa, pagando una casa y al final pues la lava termina con ella en apenas unos segundos. Hay muchísima incertidumbre ahora mismo por lo que puede pasar en las próximas horas. Y así están pues los vecinos, los 5.000 vecinos que han tenido que ser desalojados en las últimas horas por la erupción de este volcán. Y entre esas vecinas desalojadas se encuentra Eli. Ayer tuvo que salir corriendo y ahora mismo está en casa de unos amigos. Eli, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras?
Pues yo creo que cada día que pasa con más nervios, más impotencia, y las imágenes son desoladoras. Más que impactantes, son desoladoras.
Decíamos, Eli, que ahora mismo te encuentras en casa de unos amigos, pero ¿en qué localidad, en qué zona de la isla estás?
En los Llanos de Aridane.
Los Llanos, que es una de las zonas más afectadas, ¿no?
Sí, pero a distancia, o sea, a bastantes kilómetros de lo que es el volcán.
¿Cuándo tuviste que dejar tu casa, Eli?
Ayer por la mañana abandonamos la casa, pero, o sea, nosotros la abandonamos antes de que nos avisara. Porque ya empezamos a notar movimientos en la zona donde nosotros vivíamos, que era supuestamente donde iba a salir el volcán, y al final pues salió como unos 2 kilómetros de mi casa, 2 kilómetros y algo.
¿Sabes algo de cómo se encuentra tu casa, Eli?
Pues desde aquí lo que puedo ver y las informaciones que tenemos no ha afectado nada, pero da igual, porque el dolor y la rabia y la impotencia por todo lo que estamos viviendo es bastante, bastante mal.
Lo hemos ido comentando con algunos de los vecinos con los que hemos ido hablando, Eli, a lo largo de este Mediodía COPE. Han sido unos cuantos vecinos con los que hemos hablado y todos coinciden en eso, ¿no? En esa palabra que estabas destacando tú ahora mismo, impotencia. Ver que se acerca la lava y no poder hacer absolutamente nada.
Nada, es que no puedes hacer nada. Ves que se te va una vida entera en cosa de... Encima se te va lentamente porque la ves que viene a venir y no, es que no puedes hacer nada.
Eli, nos contabas
todas
que
tus ilusiones y qué va.
Se esfuman en un momento, sí. Lo que decías, ¿no? Sí, lo que cuesta levantar una casa y perderla. Exacto. En tan poquito tiempo y de esta manera además tan, tan devastadora.
Y los que están haciéndolas, es que claro, y son, no es solo eso, es ganadería, es plátanos, es todo, es no sé, la forma de vida de muchísima gente de aquí.
Eli, lógicamente todavía no sabes cuándo vas a poder volver a tu casa.
No, creo que de momento esto tardaremos un tiempo en volver porque, claro, las carreteras pues están bloqueadas, están pasando la lava, son caminos que te... O sea, la isla, tendrías que dar la vuelta a la isla completa para llegar a tu casa en el supuesto de que te dejaran llegar, pero faltan días porque esto de momento no se sabe, hay que esperar.
Pues Eli, paciencia, sé que son días difíciles, van a ser horas complicadas porque la incertidumbre muchas veces pues hace mella, ¿no? Y es lo es de las peores cosas que llevamos, yo creo, los seres humanos, ¿no? Esperar sin saber qué puede pasar en las próximas horas. Desde aquí te mandamos muchísimo ánimo. Ojalá pase todo pronto, ojalá termine todo pronto y ojalá puedas volver a tu casa y se encuentre perfectamente. Gracias, Eli. Mucho ánimo.
Muchísimas gracias, Pilar. Chao.
Estamos pues hablando con algunos de los vecinos de la isla de La Palma. Te recuerdo que es una isla pequeñita. Allí no vive demasiada gente, unas 90.000 personas. Y en la jornada de ayer, cuando se produjo la erupción del volcán, pues resulta que había muchísimos turistas. Es el caso, por ejemplo, de María Teresa. Ella es de Sevilla, pero tiene familia en la isla. Y había ido allí de visita por la zona del Remo y de repente la tuvieron también que desalojar a ella. María Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Dónde te encuentras tú ahora mismo?
Ahora mismo estoy en los llanos de Aridane, que me acogieron ayer, porque nosotros estábamos por donde ha pasado el volcán, en una casa vacacional que habíamos alquilado desde Sevilla, y ha pasado el volcán por la casa que teníamos alquilada. Yo tengo un ataque de nervios impresionante.
¿Quién te iba a decir a ti, María Teresa, que ibas a estar de vacaciones, disfrutando de unos días de vacaciones y te ibas a encontrar con esta situación?
Pilar, que vi explotar el volcán.
¿Viste la explosión?
Comiendo, sentada en la mesa.
Cuéntanos cómo fue ese momento, María Teresa. ¿Estabas sentada y ibas a comer?
Estaba sentada en la mesa mi familia de espalda y yo para el volcán. Y de momento se escucha un estruendo impresionante y una columna de humo blanco primero, impresionante, y detrás el humo negro. Yo me quería ir hasta sin pagar, te lo juro. Me quería ir sin pagar. La gente con toda nerviosa, con un ataque de nervios, después ya cogiendo la carretera del Remo para arriba, para los llanos. Llegamos a la casa, cogimos los maputos que no los habíamos quitado siquiera, corriendo, asustado, a mí me iba a dar algo. Nos venimos a los llanos y aquí está todo el mundo atacado y todo nervioso. A mí no se me han pasado los nervios todavía, me quieren tranquilizar, pero yo soy de Sevilla y yo tengo muchos nervios y mucho miedo. Y tengo aquí mucha familia que está volcán pasando lo mismo a escasos metros de sus casas. Y me da mucha pena y estoy muy agobiada.
María Teresa, nos estás contando cómo presenciaste la explosión cuando comenzó todo, ¿no? Fue tremendo, la explosión, ¿no? El estruendo que se escuchó.
Pilar, impresionante. Esto no tengo palabras para explicarte cómo fue. Y rápidamente, en segundo, la columna de humo blanco para arriba. Y yo he estado toda la noche desde el balcón donde he dormido viendo la lava del volcán bajar para abajo, para el Máquina. Toda la noche viendo bajar la lava. Pero clarita. Y otra lengua que se ha abierto esta mañana, que se han abierto dos lenguas, y una va adelante y la otra va detrás. Y sobre las 12 de la noche dicen los entendidos que llegará al mar.
Eso es lo que nos han dicho también a nosotros a partir de las 8 de la tarde. María Teresa, me decías
Me tienes que perdonar, pero yo estoy muy nerviosa, ¿eh?
Bueno,
porque esto no es para contarlo, ¿eh? Esto es para vivirlo.
Estás más que disculpada porque nos ponemos en tu piel, en tu lugar, y es normal, María Teresa. Todo lo que estáis viviendo es una situación muy excepcional. Es un fenómeno de la naturaleza, además imparable, y es normal que tengáis esa incertidumbre, esos nervios y ese miedo también. María Teresa, decías que habías tenido que abandonar ayer esa vivienda vacacional en la que os encontráis.
Ha pasado el volcán por la vivienda, Pilar.
¿La ha arrasado?
Sí.
Madre mía, menos mal que salisteis a tiempo, María Teresa.
Pues por eso estoy tan nerviosa, Pilar.
Normal. ¿Dónde estáis acogidos ahora mismo?
Estamos en Los Llanos, que ahora mismo acabo de recoger la llave de un piso que me ha dejado un familiar.
Y no sabéis, ¿cuándo vais a poder salir de la isla o sí? Porque vosotros, ¿cuántos días ibais a estar allí?
Nosotros nos vamos el lunes.
El lunes que viene. Me imagino que si pudieras te cogerías un avión ahora mismo y volverías a Sevilla
sí,
ya.
Sí, por supuesto. Verá, hemos venido a solucionar unos asuntos personales. Pero si pudiera, yo por lo menos me iba corriendo. Lo que pasa es que aquí te tranquilizan, los canarios son más tranquilos. Y te van dando ánimo y me dan vida y estoy bastante mejor, la verdad. Pero lo he pasado muy mal, Pilar, muy mal.
Pues es que te comprendemos perfectamente, ¿no? Por todo lo que has vivido, pensar que el lugar en el que estabas tranquilamente, tu lugar de vacaciones, el sitio que habéis elegido para pasar unos días allí en la isla de La Palma, es un lugar que ha desaparecido. ahora mismo, ¿no? Sí. Consumido por la lava. Bueno, pues cómo no vas a estar, ¿no? En esta situación de nervios.
Por la parte de todo, ¿qué?
Bueno, María Teresa, esperemos que las cosas no vayan a más en las próximas horas, que puedas tranquilizarte también, que puedas terminar esos asuntos pendientes que tenéis en la isla y que fue uno de los motivos, ¿no?, por los que viajasteis a La Palma, pero sí, sin duda sí, va a ser una experiencia sí. que no vais a olvidar en vuestra vida. María Teresa.
No.
Gracias por contarnos tu testimonio. Ha sido muy amable. Que vaya todo bien, corazón, que vaya todo bien.
Vale, gracias, hija.
Bueno, la verdad que sobrecoge escuchar la experiencia vivida por María Teresa, también por Eli, ¿no?, que nos han relatado lo que han vivido en primera persona, esa situación tremenda cuando escucharon primero la explosión, cuando vieron que ese volcán estaba ya en erupción y esas lenguas de lava que además no se sabe todavía el recorrido que pueden tener. Es verdad que han empezado por el lado oeste del volcán, son varias. Se cree que a partir de las 8 de la tarde podrían llegar al mar, pero vamos, sus consecuencias son en este momento impredecibles.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, pendientes, lógicamente, a lo largo del día de hoy, lo vamos a estar también, lo van a estar nuestros compañeros de la tarde, de la linterna, de todo lo que pase en ese escenario donde miramos todos los medios de comunicación en esta jornada de lunes, que es la isla de La Palma. Pero también seguimos muy pendientes de otra noticia que hemos conocido este mediodía y que nos ha sorprendido, la verdad. Desde el municipio del Molar, en Madrid, allí conocíamos que han detenido a la doctora Noelia Domingo por apuñalar a dos personas por la espalda, concretamente a las 12 del mediodía. Así han vivido los vecinos de esta localidad madrileña esos escalofriantes momentos previos a su detención.
Madre mía, mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate.
¡No, ¡No salivéis!
Ya la han detenido, madre mía.
Bueno, era el momento de la detención de Noelia Domingo. Si ves el vídeo, ya te digo que impacta, porque puedes verla con un cuchillo en la mano, intentando también agredir a los agentes que al final consiguen reducirla. Una de las personas agredidas será la cajera de un supermercado en el que ha entrado Noelia Domingo. Esta mujer se encuentra en estado grave por una cuchillada en el hemitoras izquierdo. La otra víctima está en una situación moderada y sus heridas son superficiales. Esta segunda agresión ha sido en una farmacia. La policía local, como te cuento, ha logrado detener a Noelia Domingo después de un forcejeo e intento de huida. Era la segunda vez que era detenida. La primera fue en 2003. Ese año, la entonces doctora atacó con un cuchillo a 8 personas en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid durante un brote psicótico. 3 de ellas murieron por este inesperado ataque por parte de su compañera de trabajo. Una de las víctimas era Leila El Ouhomari. En el juicio que se celebró contra Noelia Domingo, la pareja sentimental de esta víctima, Fernando Alberca, contó que Leila sospechaba que un día les iba a agredir.
Decirme, tengo mucho miedo de dar la espalda, y dice, un día nos va a clavar un cuchillo. Fíjate cómo es la vida.
En aquel juicio que se celebró en el año 2006, 3 años después de los hechos, nos hicimos ya una idea de la terrible situación de ese momento de terror que se vivió en abril de 2003 durante el ataque de Noelia Domingo a sus compañeras por el testimonio también de Lucía Socorro, otra de las víctimas.
Vino concretamente detrás de mí con el puñal así levantado y yo me fui corriendo. Así a los vestuarios, que era el único sitio donde podía meterme, y me metí dentro de una bañera.
Pues era el testimonio tremendo de Lucía, una de las víctimas. En el juicio se escuchó también por primera vez, escuchamos a Noelia Domingo, aunque para decir que se negaba a declarar.
Vamos a ver, Noelia, si es usted tan amable, va a responder a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal.
Con su permiso, señoría, no iba a responder a ninguna pregunta.
No quiere, se acoge a su derecho a no contestar ninguna pregunta.
Pues fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide y condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico en aquel juicio, en el año 2017, sin embargo, fue puesta en libertad bajo la custodia de su madre, de 80 años. Nuestro compañero Juan Baño está recabando ya las últimas informaciones, los últimos detalles que tenemos de esta sorprendente detención. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿quién se ha hecho cargo de la investigación?
Bueno, la investigación en este momento que está en la fase iniciática, pues es la Guardia Civil, el cuerpo que se ha hecho cargo de la persona detenida, en este caso Domingo. En un primer instante ha sido los municipales, los policías municipales de la propia localidad del Molar, los que se han acercado a intentar echar el guante a esta mujer que acababa de apuñalar y que una de las apuñaladas se ha intentado refugiar, la dueña del supermercado, en la farmacia muy próxima. Luego ya la Guardia Civil se ha hecho cargo de esta investigación. La detenida está en el cuartel de la localidad madrileña, pendiente de tomar declaración o de que disponga su señoría en el momento en que se haga cargo un juzgado de la instrucción de esta investigación, que tiene poco que investigar, por otro lado, porque todos los hechos son tal y tal como tú los has contado.
Bueno, y además es que hemos visto el vídeo y la verdad que impacta bastante, ¿no?, el momento de la detención, cuando Noelia Domingo pues está en la calle, ¿no?, intentando huir con ese cuchillo en la mano, porque los hechos, Juan, son prácticamente similares a los de 2003. De nuevo, con un cuchillo, agrede pues a las personas que se encuentran en su camino.
Sí, mira, Adriana, la dueña de la farmacia, nos contaba aquí en COPE, después, asustada la mujer, cómo todavía la estaba viendo desde la farmacia, que, insisto, es donde se ha refugiado la dueña del supermercado después de ser agredida y ya pinchado. Tiene un carácter leve en las heridas, pero la ha llegado a pinchar, y la mujer veía desde la farmacia cómo la Noelia era detenida en la misma puerta, que esgrimía el cuchillo, lo blandía y estaba perfectamente intentando enfrentarse hasta el último instante contra los propios agentes. Es decir, que no es que después será reducido fácilmente, no, ella lo ha intentado hasta el último instante, con el cuchillo en la mano, con el que acababa de apuñalar, porque además una de las dos heridas, la cajera, está grave, no corre peligro, parece ser su vida, en el emitoras izquierdo, una herida de arma blanca, pero en cualquier caso, la mujer ha reproducido, como tú decías, las escenas dramáticas que se podían oír en esos testimonios en el juicio que vivieron en la Fundación Jiménez Díaz. Ha reproducido será producido un nuevo ataque, evidentemente. No sabemos si es que ha dejado de tomar la medicación que se le estaba administrando desde hacía ya años. Aparentemente había una recuperación, incluso había, en fin, hecho algunas actividades, primero en compañía de otros internos en el centro psiquiátrico penitenciario en el que estuvo durante unos años, y finalmente todas las partes coincidieron en que no corría peligro, que estaba recuperada. Pues lamentablemente todo el sistema, ante este tipo de enfermos, que es muy complicado en su tratamiento, evidentemente, pero todo el sistema ha fracasado, es evidente, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una reproducción, insisto, de lo que ya vivimos dramáticamente en 2003.
Y una investigación de la que vamos a seguir muy atentos. Gracias, Juan. Decía nuestro compañero que el sistema ha fallado, ¿no? Pues vamos a profundizar en lo que ha podido pasar en esa enfermedad de la que fue diagnosticada Noelia Domingo, y lo vamos a hacer con el doctor José Luis Carrasco, que es jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, brevemente, ¿qué es la esquizofrenia paranoide?
La esquizofrenia paranoide es una enfermedad que produce una desorganización global de la personalidad, es decir, de los afectos, de las motivaciones y sobre todo una desorganización del pensamiento, de tal manera que, bueno, pues se producen ideas delirantes, alucinaciones, es decir, una pérdida del juicio de la realidad, donde el paciente pues puede entender que están pasando cosas que son totalmente erróneas y fuera de la realidad. Por ejemplo, que le están persiguiendo, que le están amenazando, que le quieren matar o que le están espiando.
Me imagino,
o bien, bueno, personas que circulan por la calle son demonios o algo así. Es una enfermedad que suele aparecer en la juventud y es de carácter generalmente crónico, por lo menos recurrente.
Me imagino que, bueno, conoce los detalles que se han ido conociendo, tampoco son tantos, pero bueno, sí, cómo ha sido la secuencia de los hechos. ¿Qué ha podido pasar para que esta mujer, para que Noelia Domingo haya actuado de nuevo de este modo?
No lo sé, a ciencia cierta. Tengo que estudiar los detalles de cómo era el seguimiento y cuál era el tratamiento que seguía. Lo que sí que es importante recalcar, porque yo conocí bien el caso de Noelia Domingo, el anterior, ¿no? Acababa yo de salir de la Fundación Jiménez Díaz y tenía compañeras y compañeros que lo vieron en primera línea. Y quien ha acuchillado a estas personas hoy no ha sido Noelia Domingo, ha sido la enfermedad, la esquizofrenia que tiene Noelia Domingo. Lo que ocurrió en el año 2003 no fue Noelia Domingo la persona, fue la enfermedad que tenía Noelia Domingo. ¿De qué es lo que ha pasado? Pues que, como decía su compañero, el sistema o ha fallado. El caso es que hemos dejado otra vez abandonada Noelia Domingo a esta enfermedad, y la enfermedad ha tomado el mando y se ha puesto a cuchillar personas. Porque ella, hasta hace poco, pues es cierto que quería ser traductora y quería tener una vida y que estaba ilusionada, y no era una mentira, estoy convencido de ello. Pero la ha vuelto a invadir la enfermedad. ¿Por qué la ha invadido? Pues supongo que porque el sistema se ha relajado, ha dicho ya está curada. Bueno, hay ciertas tendencias que están llevando a perderle el respeto a la enfermedad y a la medicación, y a decir que a los pacientes no se les debe etiquetar y que no se les debe tratar con medicación, y todas esas cosas pues nos llevan a negar lo que es evidente, que las enfermedades pueden recurrir. Y lo más probable, digo lo más probable porque no puedo asegurar lo que le habrá pasado, pues es que haya un relajamiento en el seguimiento y que o haya bajado o haya dejado la medicación que tenía que seguir, y que no haya habido un seguimiento lo suficientemente regular para haberse dado cuenta de lo que ocurre. Porque pues, Noelia de Mingo, en el año 2003, antes de acuchillar a tantas personas, llevaba prácticamente un mes haciendo cosas raras, hablando sola con el ordenador, haciendo movimientos extraños, escribiendo cosas raras, es decir, había signos.
Ya iba lanzando alarmas, como nos está contando el doctor José Luis Carrasco, que es jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Pues esa es la noticia. Noelia de Mingo, de nuevo detenida por apuñalar a dos personas en la localidad de El Molar, en Madrid. Nos vamos rápidamente con Pilar Cisneros, que nuestros compañeros de la tarde tienen muchas cosas que contarnos. Pilar.
Sí, claro que sí. Pendientes del volcán de La Palma, como te puedes imaginar, para comenzar, se van a cumplir dentro de nada las 24 horas de esa erupción, y la cuestión ahora es también controlar esos ríos de lava, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Hacia dónde van en su camino hacia el mar? Porque arrasan todo por delante. Bueno, Pilar, pues pendiente de los testimonios de los vecinos y de toda la información que nos llega desde La Palma.
Hoy el foco está puesto especialmente en esa isla, en la isla de La Palma. Te quedas con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te quedas con la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Si es que la sorpresa la da la actualidad en sí. Es que vivimos en un mundo, el del deporte, que tú fíjate el verano que nos ha deparado. Con fichajes, ha sido absolutamente espectacular. Con lo de Mbappé hasta el último día. Ahora otra vez están Tebas y Rubiales a palos. No sé, yo creo que la materia prima es tan buena que nosotros lo único que tenemos es darle ahí un pequeño toque por la noche, en nuestro caso en el partidazo, y disfrutarlo lo máximo posible.
Esta temporada, Juanma Castaño quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en el partidazo de COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo ENISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroën.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.